En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, por medio de su cuenta Truth Social. Trump sostuvo que tiene el poder para prolongar la operación denominada Furia Épica y tomar el control de todo o terminarlo en 2 o 3 días, amenazando a los iraníes con contraatacar si empiezan a reconstruir programas nucleares y de misiles. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas efectuó una reunión de emergencia para abordar las implicancias del ataque de Estados Unidos e Israel a diversos objetivos en Irán. Luego de la reciente escalada militar en el Medio Oriente, ex autoridades diplomáticas chilenas señalaron que el conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos podría empeorar, generando un escenario de tensión e incertidumbre a nivel mundial. Una abultada agenda tendrá el presidente electo José Antonio Kast durante la próxima semana. Espera sostener una reunión junto con Boric, otra junto con su futuro gabinete y por último viajar a Estados Unidos para participar de la cumbre Escudo de las Américas. En la antesala del último comité político ampliado del gobierno, sectores del oficialismo adelantaron la opción de conformar 2 futuras oposiciones con miras a resguardar los beneficios sociales de la ciudadanía. Comienza la cuenta regresiva legislativa para proyectos clave de la administración Boric. Sala cuna universal y reforma política en días decisivos de negociación en la antesala del 11 de marzo. Pese a la caída del 1,6% en el índice de producción industrial, los economistas mantienen posiciones positivas para el IMASEC de enero, pero preocupación frente al alza del petróleo tras el conflicto de Medio Oriente. Intensa tarde de sábado vivió Maipú. En un punto de la comuna, 2 personas fueron baleadas, mientras que en otro un gigantesco incendio consumió hectáreas de basura amenazando a viviendas en la zona.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Aquí comienza esta edición matinal de Radiograma. Vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo en el mundo con esta crisis que se está viviendo en Medio Oriente. Por medio de su cuenta de Truth Social, Donald Trump confirmó la muerte del ayatolá tras los últimos ataques por parte de Estados Unidos e Israel a Irán. El mandatario sostuvo que Jamenei es una de las personas más malvadas de la historia, confirmando su muerte. A su vez, afirmó que no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios. Durante horas de la tarde, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, advirtió que Irán hará pagar a Estados Unidos e Israel si continúan los ataques, mientras desde la oficina del líder supremo se acusó a los países enemigos de desplegar una guerra psicológica para desestabilizar la región. Desde Israel, en tanto, las fuerzas de defensa informaron la muerte de varios oficiales de Irán de alto rango, según declaraciones del vocero militar Efi Defrin. También, durante la tarde, en Washington, el presidente Trump defendió la ofensiva denominada por su administración como Operación Furia Épica. Por su parte, la televisión estatal de Irán confirmó esta madrugada la muerte de su líder supremo, Ali Jamenei, en los ataques de Israel y Estados Unidos. Irán confirmó también hoy la muerte en los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Abdurrahim Mousavi, y del ministro de Defensa iraní Aziz Nasirradeh. Estos muertos se unen a las del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohammad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamhani. El corresponsal de Radio Francia Internacional, Manu Terradillos, nos entrega las últimas novedades sobre este conflicto bélico.
La televisión estatal de Irán confirmaba la pasada noche la muerte del líder supremo Ali Jamenei en los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel el sábado. Las autoridades han decretado 40 días de luto por la muerte del líder, cuya hija, yerno y nieta fallecieron igualmente en el ataque, según medios locales. Miles de personas han salido a las calles en Teherán para protestar contra el ataque y en señal de duelo por la muerte de Ali Jamenei, unas imágenes que contrastan con las vividas durante la noche en otros puntos del país. Las calles de la ciudad de Karaj, al igual que en otros puntos de Irán, salieron los iraníes a las calles a celebrar que comenzaron después de que comenzasen a aparecer las primeras informaciones sobre el fallecimiento del líder. La prensa estatal también confirmó la muerte del jefe de los guardianes de la revolución, Mohammad Pakpur, del jefe del Estado Mayor, Abdul Rahim Mousavi, del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y de Ali Shamkhani, jefe del Consejo Nacional de Defensa. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien fue objetivo igualmente y sobrevivió a los ataques, según indicó su familia, ha asegurado esta mañana que es un deber y un derecho de la República Islámica vengarse de los autores de lo que ha calificado un crimen histórico. Los guardianes de la revolución prometieron igualmente la operación más feroz contra las bases de Israel y Estados Unidos en la región. Esta mañana se escucharon nuevas explosiones en Doha, Dubái y Manama. También ha habido deflagraciones en el centro de Israel, cuyo ejército respondía al fuego de misiles iraníes, y esta mañana se han registrado también impactos en Teherán nuevamente. El ataque llega tras semanas de infructuosas negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear. Sin embargo, tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu han ido más allá en sus mensajes.
Y la ciudad de Teherán sufre una nueva tanda de ataques hoy por parte de la aviación israelí, según confirmaron las fuerzas de defensa de Israel en un comunicado en Telegram, y al parecer está afectando a zonas de la ciudad donde se encuentran sedes oficiales. De hecho, la Media Luna Roja iraní anunció hoy que fuerzas estadounidenses, israelíes y israelíes bombardean su sede en Teherán, según informó IRIB, la televisión estatal iraní. Los ataques también se dirigieron de forma intensa contra el edificio de la televisión estatal iraní en Teherán, según el diario saudí Al Arabiya. Varias explosiones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital de Irán, tal y como muestran las imágenes de algunas televisiones locales, comprobando que han sentido como los edificios tiemblan durante unos segundos. En Israel, en tanto, el ayuntamiento de Tel Aviv ha evacuado a unos 200 residentes de la zona en la que la pasada noche cayó un misil iraní que causó la muerte de una mujer. El ayuntamiento informó mediante un comunicado que tras el ataque, representantes municipales establecieron un centro de asistencia para brindar apoyo inmediato a los residentes. Más de 200 de ellos fueron evacuados de la zona afectada y se alojaron en tres hoteles cercanos. En cuanto a los daños estructurales, hasta ahora el ayuntamiento ha inspeccionado aproximadamente 40 edificios con diversos grados de impacto identificados. Un edificio fue declarado inhabitable, 29 sufrieron daños materiales sin impacto estructural significativo y otros 10 registraron daños menores. Irán nombró hoy al general de brigada Ahmad Vahdi, nuevo comandante en jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Vahdi sustituye al general Mohammad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmados por el régimen. Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, Teherán confirmó que los ataques murieron también el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Abdul Rahim Mousavi, y el ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secretario del Consejo de Defensa Ali Shamkhani. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo hoy que el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, es una declaración abierta de guerra contra los musulmanes que legitima que Teherán se vengue de Estados Unidos e Israel. El asesinato del más alto cargo político de la República Islámica, destacado líder y autoridad religiosa del mundo chií, por parte del eje maldito estadounidense sionista, se considera una declaración abierta de guerra contra los musulmanes, especialmente los chiíes, en todos los rincones del mundo, dijo Pezeshkian en un comunicado. El mandatario iraní describió lo ocurrido como la mayor prueba que enfrenta hoy el mundo islámico y justificó las represalias que ha adoptado Irán con ataques a varios países de Oriente Medio, sobre todo aquellos aliados de Estados Unidos donde la potencia occidental cuenta con bases militares. La República Islámica considera el ajuste de cuentas y la venganza contra los autores materiales e intelectuales de este crimen histórico como su deber y su derecho legítimo, y empleará todas sus capacidades para cumplir con esta gran responsabilidad y obligación, recalcó Pezeshkian. El presidente iraní asumió el liderazgo de la nación tras el asesinato de Jamenei y durante el periodo de transición necesario dentro de un consejo formado también por el jefe del Poder Judicial iraní y de Irán, Gholam Hossein Mosheni Eyei, y por un jurista del Consejo de los Guardianes, informó hoy la agencia estatal IRNA. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Laranji, dijo hoy que golpearán a Estados Unidos con una fuerza sin precedentes en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la nación persa con la que mataron al ayatolá Ali Jamenei. Ayer Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel y causaron daño. Hoy los golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado, advirtió el funcionario en un mensaje difundido en X en medio de nuevos ataques cruzados en Teherán, Tel Aviv y varios países del Medio Oriente. Horas antes, Laranji había adelantado en declaraciones a la televisión que devolverían el golpe por la muerte del líder supremo que rigió el curso de la República Islámica los últimos 36 años. Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones, advirtió. Bueno, y en este mismo tema, un escenario incierto y de máxima tensión se vive tras la reciente escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán. La comunidad internacional sigue con preocupación el desarrollo del conflicto, mientras distintas voces diplomáticas advierten que el enfrentamiento podría extenderse de manera indefinida. Más detalles junto a Gianfranco Nebot.
En el marco de la noticia internacional del día, exautoridades y parlamentarios evalúan el complejo escenario geopolítico que enfrenta actualmente Medio Oriente, considerando también el rol protagónico que ha asumido en los últimos días en materia de política exterior el presidente de la República, Gabriel Boric. Mediante una declaración oficial, el Ejecutivo expresó su inquietud por la intensa escalada militar y condenó tanto los bombardeos contra Irán realizados por Estados Unidos junto a Israel, como la posterior reacción del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. En ese sentido, desde la oposición criticaron el actuar del Ejecutivo, donde la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, señaló que el presidente se ha dejado llevar por su ideología, sin tener conocimiento real sobre el conflicto.
Yo creo que el presidente ha cometido un craso error en opinar respecto de la situación en otros países tomando una ideología que es la que a él lo maneja. Él ha estado en pro de defender Palestina sin entender lo que es este conflicto ni por qué motivo se está produciendo.
Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, indicó que el panorama es profundamente incierto y que los esfuerzos diplomáticos han quedado relegados frente al uso de la fuerza.
Estamos frente a un escenario impredecible que, sin embargo, parece que se va a extender durante varios días. La negociación diplomática ha sido dejada de lado, aunque muchos países estiman que una negociación diplomática es siempre mejor que una guerra.
Desde el ámbito académico, el analista internacional de la Universidad de las Américas, Claudio Coloma, advirtió sobre las eventuales repercusiones económicas que podría generar la crisis en nuestro país.
Sí, tendremos que estar atentos respecto a cómo evoluciona el precio internacional del crudo y cómo eso puede afectar la importación y exportación de los bienes y servicios que dependen de este energético.
Por su parte, el Partido Comunista de Chile hizo público un comunicado en el que rechazó los ataques militares dirigidos contra la República Islámica de Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos y a los pueblos del mundo a condenar los hechos y a promover una salida que permita recuperar la estabilidad internacional y garantizar la autodeterminación de los estados. El conflicto sigue en desarrollo y mantiene en alerta a la comunidad internacional.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con pérdida total resultaron las bodegas del Centro de Entrenamiento Olímpico de Remo y Canotaje del sector de la Laguna de Curauma en Valparaíso. El Ministerio del Deporte aseguró que las pérdidas son millonarias y que se reunirán con el Team Chile para asegurar la planificación deportiva. Los detalles desde Radio Biobío en Valparaíso con Karim Aguirre.
Un incendio dejó con millonarias pérdidas al Comité Olímpico de Chile luego de que el fuego consumiera por completo tres galpones del Centro de Entrenamiento Olímpico de Remo y Canotaje de Curauma en el sector de La Laguna, en Valparaíso. La emergencia, alertada por deportistas y cuidadores del lugar a bomberos, fue controlada luego del trabajo de cinco máquinas del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quienes se mantienen investigando la causa del siniestro. Así lo aseguró el cuarto comandante Eugenio Rivero.
Donde el fuego se encontraba afectando tres bodegas del Comité Olímpico de Remo, la que contaba con importante equipamiento deportivo y que fue alertado por cuidadores y deportistas que se encontraban en el lugar a esa hora, no registrando civiles ni bomberos lesionados.
De parte del Ministerio del Deporte informaron que las pérdidas son cuantiosas. En detalle fueron 62 embarcaciones de remo, más 4 de canotaje, a ellos se suman 25 ergómetros, de los cuales 12 son de alto rendimiento, además de 200 remos, atriles y los propios hangares junto a material deportivo, lo que fue respaldado por Loreto Santa Cruz, gerente general del Comité Olímpico de Chile, quien llegó hasta el lugar para constatar las afectaciones del siniestro.
Destruyó la totalidad de los botes, de las palas y de los ergómetros del seleccionado del Team Chile, tanto de remo y canotaje. En total se consumieron y se destruyeron 62 botes de remo.
Una de las principales preocupaciones es la afectación que pueda generar a la planificación deportiva del Team Chile. El Seremi del Deporte, Leandro Torres, aseguró que resultó afectado todo el material de entrenamiento y de competencia. Agregó además que se van a reunir con los deportistas para buscar prontas soluciones.
Las pérdidas son cuantiosas. Deportivamente quedaron sin ningún tipo de material para competir o entrenar. Se está desarrollando un proceso selectivo. Bueno, y el ministro Pizarro me ha encargado poder personarme en este sector y ver qué está ocurriendo para ver las eventuales colaboraciones que podemos hacer.
Este es el segundo incendio que afecta al mismo recinto, luego del siniestro ocurrido el año 2016. Ahora las responsabilidades de la emergencia se mantienen en investigación, mientras que la futura ministra del Deporte, Natalia Ducó, indicó mediante su cuenta de X que las pérdidas del Centro Olímpico de Curauma superan los 2.000 millones de pesos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Dos personas fueron baleadas al interior de un vehículo en la comuna de Maipú, mientras que en la misma comuna un incendio iniciado en pastizales afectó 6 viviendas de material ligero. Jorge Villegas nos cuenta.
Un brutal ataque a disparos se registró la tarde de este sábado en contra de 2 individuos que se movilizaban en un vehículo del sector Rinconada en la comuna de Maipú. La dinámica preliminar de los hechos apunta que ambas personas fueron atacadas a disparos por un grupo indeterminado de personas que se concentran en la parte trasera del auto, lo que daría cuenta de una eventual persecución. Producto de los balazos, el conductor del auto pierde el control del vehículo e impacta contra un poste del alumbrado público en Avenida del Ferrocarril. Más antecedentes del hecho los entregó el mayor de carabineros Luis Segura, de la prefectura Rinconada, quien además agregó que la evidencia balística en el lugar fue retirada por desconocidos previo a la llegada de carabineros.
Bueno, va a ser parte de la experiencia lograr determinar las trayectorias balísticas, como asimismo la dinámica de los hechos, y también con los testigos que se empadronan, las cámaras que hay acá en el sitio del suceso y la escasa evidencia balística que se encuentra en el lugar, ya que esta fue retirada al momento antes de la llegada del personal policial por individuos desconocidos.
La Fiscalía determinó el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para determinar la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los atacantes. En otras informaciones, 6 viviendas resultaron afectadas afectadas por un incendio registrado la tarde de ayer en el sector General Baquedano de la comuna de Maipú. Se trató de un incendio en pastizales que alcanzó la segunda alarma y que se propagó en basural no regulado del sector, donde producto de las condiciones climáticas las llamas alcanzaron viviendas de material ligero. Más detalles los entregó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Claudio Salinas.
Tenemos dos personas lesionadas, un voluntario de bomberos con una lesión ósea y tenemos una persona del sector que habría recibido radiación térmica en el inicio de la emergencia.
Se requirió la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Maipú para controlar la emergencia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 20 minutos de este domingo 1 de marzo. Vamos con informaciones desde la Araucanía. Gremios calificaron como desafortunadas las declaraciones del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien dijo que la violencia en la región está prácticamente extinta. Le recordaron que gobernaron con estado de emergencia y que no desarticularon a los grupos armados. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El subsecretario Víctor Ramos señaló que los hechos de violencia están en el camino de la extinción, principalmente en la Araucanía. Una afirmación calificada como desafortunada por la Asociación de Agricultores de Malleco. El dirigente, Sebastián Navellán, señaló que es verdad que hay menos atentados, pero recordó que los grupos armados siguen operativos.
Las palabras del subsecretario son totalmente desafortunadas. Si bien sabemos que los hechos de violencia y terrorismo han bajado en la región de la Araucanía, pero no es momento de ninguna celebración. Todavía hay grupos armados organizados operando en la región, así que la verdad yo creo que no hay nada que celebrar, no hay nada extinto, como dijo el subsecretario.
El gobierno indicó que las cifras son positivas. El delegado presidencial, Eduardo Abdala, señaló que le entregarán a la derecha una mejor región y con menos violencia en comparación a cómo la recibieron.
Bueno, cuando nosotros verificamos y comparamos cómo recibimos el gobierno, de cómo lo estamos entregando y por qué decimos que lo estamos entregando en mucho mejor condición, porque si uno revisa, por ejemplo, los hechos de violencia rural, el año 2021 fueron cerca de 1.000, el año 2025 fueron poco más de 250, por tanto, redujimos, ¿no es cierto?, a un cuarto los hechos de violencia rural.
La multigremial de la Araucanía dijo que el gobierno se apropia de logros ajenos y les recordó que muchas veces ellos actuaron obstaculizando medidas. El dirigente Patricio Santibáñez señaló, por ejemplo, que las leyes de robo de madera y contra la usurpación se aprobaron porque hubo un buen trabajo legislativo y apoyo desde la macrozona sur. También recordó que el estado de emergencia se decretó en el gobierno de Sebastián Piñera y que cuando esta administración lo eliminó, aumentaron los atentados. Por eso se vieron obligados a reinstalarlo.
Si uno revisa un poquito la historia, a pesar de la política más bien obstructiva del gobierno, que nos alegramos que si al final de su mandato cambió. En definitiva, el gobierno se atribuye un éxito que no necesariamente le pertenece al Estado y a todas las instituciones que operaron. En muchos casos, este avance fue a pesar de las políticas del gobierno.
Los gremios de la Araucanía reconocieron que hay menos atentados, pero señalaron que no se puede decir que la violencia está en extinción, porque los grupos armados siguen activos en las provincias de Malleco y Cautín. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En este mismo tema, tras cumplirse más de 1.000 días bajo estado de excepción constitucional en la Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, el senador Gastón Saavedra valoró esta medida, pero sostuvo que tal vez se podría acotar a ciertas comunas. Desde Radio Biobío Los Ángeles nos cuenta Maricel Venegas.
Esta medida comenzó en el mes de mayo del año 2022, estando como ministra del Interior Isquia Siches, y se ha mantenido hasta la fecha, sumando así más de 1.000 días. En este contexto, el senador del Partido Socialista en la región del Biobío, Gastón Saavedra, explicó que este estado ha servido para disminuir los hechos de violencia y que mientras que no haya una mejor medida, debería mantenerse porque está en la Constitución y hay que asegurar la paz social, pero quizás podría acotarse.
Exacto. Entonces, estado de excepción constitucional va a haber que mantenerlo. Tal vez revisar a partir de datos de la inteligencia y de otros que nos entreguen las policías para a lo mejor acotar. No tiene mucho sentido tener un estado de excepción constitucional en Los Ángeles, en Yumbel, Cabrero, por ejemplo.
Argumentó que estas comunas mencionadas son zonas que están distantes de los puntos donde se han producido ataques incendiarios o actos violentos y que la focalización de los territorios podría ser una buena medida. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Transportistas del sur austral del país que emplean el paso Cardenal Antonio Zamorén Puyehue acusan incumplimientos en el Tratado Bilateral de Tránsito Terrestre vigente entre Chile y Argentina. Piden mayor preocupación desde el nivel central. Los detalles los tiene Eduardo Palacios de Radio Bio Bio Nosorno.
Desde la Unión de Transportistas Magallanes, asociación gremial, su dirigente Marcelo Núñez señaló que el conflicto surge tras la implementación en Argentina de camiones tipo bitren y pese a la prohibición chilena, de igual manera ingresan a territorio nacional en el sur austral a través de maniobras de desacople y reconfiguración de carga, lo que calificó como una vulneración directa de la legislación vigente.
Es un tractocamión con dos ramplas. Eso significa un largo total de más de 30 metros. En Chile permite un largo de 18, 19 metros. Ellos ingresaron a Chile pidiendo las autorizaciones para pasar con el bitren por el trayecto chileno. No fueron autorizados estos bitrenes a circular por Chile, pero aún así pasaron dos camiones a aduana y después desengancharon y unieron dos ramplas, pasaron por territorio chileno hasta Tierra del Fuego y después desacoplaron para pasar nuevamente a aduana.
De igual forma, acusa una competencia desigual para transportistas nacionales que deben cumplir controles reiterados en ruta, mientras afirma los camiones extranjeros no enfrentan las mismas fiscalizaciones equivalentes en Chile.
Nosotros ingresamos a Zamoré, Rincón, que es la aduana argentina, y de ahí tenemos el control de gendarmería que nos revisa toda la documentación. Y en Angostura nos vuelven a controlar. Después, antes de Bariloche, tenemos nuevo control y pasado el Limay tenemos otro control. O sea, estamos hablando de 4 controles en menos de 200 kilómetros. Y yo les he preguntado por qué nos controlan solo a nosotros y no a los argentinos. Y nos dicen que es mucho papeleo, que el argentino no tiene representante en Chile. O sea, excusas tenemos más que suficiente.
Desde Utramac, la Unión de Transportistas Magallanes, asociación gremial, exhortaron a las autoridades a reforzar la fiscalización y resguardar el Tratado 1974 que regula el tránsito internacional, enfatizando que el funcionamiento seguro del corredor Chile-Chile que inicia en el paso internacional Cardenal Antonio Zamorén Puyehue resulta clave para asegurar la continuidad logística y económica hacia Magallanes y el sur austral. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La empresa manufacturera de madera en Coronel Iti, Chile, arriesga su clausura y multas que podrían llegar hasta las 7.000 unidades tributarias anuales. Esto debido a los 3 cargos que la Superintendencia de Medio Ambiente le formuló por incumplimientos al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica del Concepción Metropolitano. Nos informa José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota.
Multas de hasta 7.000 unidades tributarias anuales, vale decir más de 5.800 millones de pesos, la clausura del recinto o la revocación de la resolución de calificación ambiental, es lo que arriesga la empresa manufacturera de madera Iti Chile de Coronel. Esto tras la formulación de 3 cargos desde la Superintendencia de Medio Ambiente, acusando que la empresa registró incumplimientos al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica del Concepción Metropolitano en 2024. 2 de estos cargos son catalogados como leves, donde la compañía Araucanía no redujo el uso de combustible durante episodios críticos de contaminación entre el 8 y 10 de julio de ese año, correspondientes a episodios de preemergencia ambiental. Por otra parte, la empresa no presentó ante la SMA las mediciones que acreditaran el cumplimiento normativo de emisiones de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno para dos de sus calderas, según la normativa vigente. Mientras que el tercer cargo, catalogado como grave, tiene que ver con la superación del límite máximo de emisión de material particulado en una caldera en noviembre de 2024, donde se excedió el límite normativo establecido en dicho plan. Al respecto, el administrador municipal de Coronel, Javier Valencia, valoró el inicio del proceso sancionatorio en contra de la compañía, señalando que las empresas deben cumplir un rol de responsabilidad cuando se trabaja en dar cumplimiento a planes que busquen mejorar la calidad del aire en el Gran Concepción.
Queremos saludar y felicitar el rol que ha cumplido la Superintendencia de Medio Ambiente iniciando un proceso sancionatorio contra la empresa ITI Chile por incumplimientos en el plan de descontaminación y prevención atmosférico para el Gran Concepción. Queremos hacer un llamado a la responsabilidad social de todos quienes tenemos injerencia en mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, solo en Coronel existen más de 120 empresas que se traducen en 206 resoluciones de calificación ambiental que van a requerir de la responsabilidad de los servicios públicos competencia ambiental para una adecuada fiscalización.
ITI Chile solicitó una prórroga para presentar su programa de cumplimiento, el que fue rechazado, iniciándose el proceso sancionatorio, y con ello se espera que durante el mes de marzo la empresa formule sus descargos.
Fatal accidente se registró en la autopista del Maipo a la altura de la salida de Win, dejando una persona fallecida y otra lesionada de gravedad tras el volcamiento de un vehículo. En San Ramón, en tanto, un hombre fue baleado en la cabeza y se encuentra en riesgo vital. Vamos al contacto con la unidad móvil de la radio en Santiago, Javier Pardo. Buenos días.
Muy buenos días, claro, porque comenzamos este despacho policial con esta primera información que señalabas respecto de este accidente de tránsito registrado durante la madrugada en la ruta del Maipo. Este hecho ocurre específicamente en el kilómetro 27 de la carretera, en el acceso sur que conecta con la comuna de Buin, y que fue protagonizado por un vehículo que circulaba en dirección al sur cerca de las 1 de la mañana, momento en que el conductor perdió el control. Según los primeros antecedentes, el automóvil impactó violentamente contra las barreras de contención y volcó en reiteradas ocasiones, dando entre 3 y 4 vueltas. Debido a la fuerza del choque, el conductor salió eyectado del móvil, falleciendo de manera instantánea en el lugar. A raíz del mismo hecho, la mujer que iba como acompañante resultó con lesiones de gravedad y fue asistida por personal de la autopista para posteriormente ser trasladada de urgencia hasta el hospital de Buin, donde permanece bajo observación médica para estabilizar sus heridas. En el sitio del suceso, el vehículo quedó completamente destruido y personal especializado de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros se encuentra trabajando en el lugar para realizar peritajes y mediciones técnicas, esto con el objetivo de esclarecer la velocidad a la que se desplazaba este automóvil al momento del impacto y los factores que provocaron la pérdida de control, que, lo reiteramos, dejó una persona fallecida en la autopista del Maipo. Pasamos ahora a la comuna de San Ramón, ya que la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidio Sur, indaga un grave caso de homicidio frustrado con arma de fuego luego de que cerca de la medianoche un hombre fuera baleado en la cabeza. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cuando la víctima regresaba a su domicilio tras haber asistido a un arengazo del Club Universidad de Chile en la comuna de Pudahuel junto a su hijo y otros 2 acompañantes. Al momento de llegar a su hogar en San Ramón, en las calles General Barceló Lira con Tacna, un individuo extrajo un arma de fuego desde sus vestimentas y disparó en reiteradas ocasiones contra el vehículo en el que se movilizaban. Pasemos a escuchar al comisario Óscar González de la Brigada de Homicidio Sur, quien detalló que la víctima recibió un impacto balístico en la cabeza, quedando en riesgo vital.
Extrajo un arma de fuego desde sus vestimentas y efectuó una serie de disparos en contra del vehículo en el que transitaba, impactando a la víctima en la región del cráneo, motivo por el cual este fue trasladado hasta el hospital Padre Hurtado, donde actualmente se permanece internado en riesgo vital.
Claro, el comisario precisó que la única persona lesionada fue el conductor, mientras que los otros tres ocupantes del vehículo, incluido su hijo, resultaron ilesos y fueron quienes lo trasladaron de inmediato hasta el centro asistencial. Sumado a esto, la alerta al Ministerio Público se activó luego de que un carabinero de punto fijo en el hospital informara la llegada del herido, lo que derivó en la instrucción para que la PDI quedara a cargo de la investigación. Actualmente, los detectives de la Brigada de Homicidio Sur realizan el empadronamiento de testigos, levantamiento de evidencia balística y análisis pericial. Esto con el objetivo de establecer la identidad y el paradero del autor de este homicidio frustrado con arma de fuego en la comuna de San Ramón. Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
A un día que se conozca el IMASEC de enero, la proyección de diversos expertos es positiva. Lo anterior pese a los malos resultados del índice de producción industrial, que arrojó una caída del 1,6%. Los detalles con Juan Oportot.
Pese a los malos resultados del índice de producción industrial, hay optimismo en los expertos ante la inminente entrega del IMASEC de enero este primer lunes de marzo. Y es que si bien hay algunos que se basan en el IPI para sostener que el resultado del primer mes del año será negativo, hay otros que coinciden en que las proyecciones serán bastante positivas. Lucas Serrano, analista político de la Universidad San Sebastián, apunta que no debiese esperarse un resultado o contracción negativa con respecto al IMASEC de diciembre, que presentó un crecimiento interanual del 1,7%.
O sea, uno de los últimos cartuchos que le queda al gobierno para poder defender una gestión económica que ha sido relativamente discreta por el nivel de deuda, por las malas estimaciones.
Su postura es compartida por el economista de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, quien en sus cálculos apuesta por un crecimiento alrededor de los 3 puntos, asociado a la temporada veraniega y que concentraría mejores cifras en sectores como el turismo, hotelería y transporte.
Es un dato bastante importante que va afianzando la solidez de la recuperación económica que se está teniendo de final del año anterior hasta ahora.
Pero volviendo a las cifras, según sector productivo, la producción minera y manufacturera cayeron en un 0,1 y 3,8% respectivamente, mientras que electricidad, agua y gas mantuvieron la tendencia de diciembre, creciendo en 1,2%. Ahora, con respecto a los efectos que podrían tener los conflictos internacionales, a propósito de la noticia que se está tomando la jornada, Francisco Castañeda, economista de la Universidad Central, considera que la situación de Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos podrían tener repercusiones para las economías locales, específicamente lo que respecta al precio del petróleo. El economista menciona que hace 2 meses el precio Brent del crudo a nivel internacional estaba entre $62 a $65 el barril, y con la escalada del conflicto, el precio ya asciende entre $72 y $73 el barril. De ahí que el experto insiste en que las proyecciones del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast deben ser realistas, considerando una matriz de riesgo que tenga presente las tensiones geopolíticas.
Si esto desacelera, ¿verdad?, el crecimiento de la economía, que crezca menos de lo esperado de acuerdo a las proyecciones, esto obviamente impacta en las arcas fiscales e impacta en el empleo.
El IMASEC correspondiente a enero de 2026 será publicado por el Banco Central mañana lunes 2 de marzo. Esta cifra será clave para medir el inicio del año económico y esencial para comprender el escenario monetario que le espera al nuevo gobierno encabezado por el presidente José Antonio Kast.
La empresa láctea Chilolac convocó a sus accionistas a una junta de carácter extraordinario para los próximos días, tras el cierre de la planta y el despido de 110 trabajadores en Ancud, lo cual podría dar luces sobre su futuro en el rubro. Los detalles los tiene Hans Barrows desde Radio Bio Bio en Chiloé.
A través de una publicación en el diario oficial, la Sociedad Agrolácteos de Chiloé, sociedad anónima, conocida como la empresa Chilolac, convocó a una junta extraordinaria de accionistas para el 10 de marzo a las 10 de la mañana, la que se va a realizar de manera presencial en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la capital de Chiloé, ubicada en calle Blanco 110 en el segundo piso. Según se informa en este aviso, el directorio va a analizar dejar sin efecto el aumento de capital aprobado el 3 de noviembre de 2025, junto con la capitalización de créditos asociada, argumentando que el proceso no cumplió con los requisitos legales establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. En esta misma instancia también se someterá a votación una reforma a los estatutos de esta sociedad. El presidente de la Cámara de Comercio de Castro, Julio Candia, sin ser interviniente, dio luces de cómo se desarrollan estos procesos.
Entonces, mirándolo desde afuera, como te digo, es una junta, ¿no es cierto?, de accionistas que definitivamente donde se votan este tipo de cosas y se coloca, digamos, todas las condiciones para que esto después se haga un documento. Me imagino que habrán abogados también y se haga un documento, y ese documento hay que presentarlo, digamos, a donde corresponde para legalizarlo, y definitivamente en base a eso ver cuál va a ser el futuro que va a tener en este caso esta industria láctea.
La convocatoria se produce en un contexto marcado por el cierre de la planta productiva y de las salas de venta de Chilolac en Ancud, proceso que derivó en el despido de 110 trabajadores, generando así un fuerte impacto laboral y económico en esa comuna. La Junta busca resolver definiciones clave sobre el futuro de la empresa en medio de este complejo escenario, y esta citación fue confirmada por el presidente del directorio, Oscar Becker. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Este 24 de febrero, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen para la rebaja laboral de 42 horas que comenzará a implementarse a partir del próximo 26 de abril. Desde las pequeñas empresas ven con desconfianza estos lineamientos que podrían generar nuevamente interpretaciones erradas, mientras que expertos en materia laboral advierten que tras el cambio de mando, las nuevas autoridades podrían realizar cambios en las directrices. Paula Gómez tiene más detalles.
En el marco de la vigencia de la ley de 40 horas, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen para la nueva reducción de 42 horas de la jornada laboral que comenzará a regir a partir del próximo 26 de abril. La normativa, que comenzó a implementarse desde 2024, permitió rebajar la jornada laboral de 45 a 44 horas semanales. Así se inició el camino del cuerpo legal que busca reducir las horas de trabajo a 40 horas. Principalmente, el dictamen de la DT indica que la implementación de la rebaja se realizará de mutuo acuerdo entre las partes, lo que debe constatarse por escrito. Sin embargo, el vicepresidente de la Corporación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Héctor Sandoval, acusó que estos dictámenes han causado confusión y complicación sobre la interpretación de la normativa.
Cada dictamen que ha emanado desde la Dirección del Trabajo, lo único que ha hecho es causar confusión y complicar a las pymes. El reglamento y los dictámenes se deben ceñir estrictamente a la letra de la ley.
Cabe recordar que en 2024, por un dictamen anterior, algunas empresas optaron por reducir la jornada en fracciones de minutos diarios, obligando al ente fiscalizador a emitir una aclaración adicional. Con todo, ahora se establece que, ante una falta de acuerdo entre empleador y empleado, la DT especifica que los turnos de 5 días el empleador deberá restar una hora en 3 jornadas, mientras que en cargas horarias de 6 días se descontarán 50 minutos en 3 días y 30 minutos en un 4º día. Pero los lineamientos podrían estar sujetos a cambios. El abogado laboral Rodrigo Albornoz señaló que la llegada de nuevas autoridades tras el cambio de mando genera una incertidumbre en torno a una eventual modificación.
Nos vamos a ver enfrentado a una situación de incertidumbre respecto de una expectativa que puedan tener los empleadores y también trabajadores de que este dictamen se modifique en el futuro gobierno.
Pese a lo anterior, el encargado del área pymes de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Luis Emilio Solís, comentó que algunos rubros deberán tener conversaciones con el nuevo gobierno para adaptarse a la legislación.
Fue beneficioso que negociáramos que fuera gradual. Entendemos que hay alguna actividad que es más complejo y que ellos deberían tener conversaciones con las nuevas autoridades para ver de qué manera se ajusta la legislación.
De acuerdo con un estudio de Mercer Chile, en 2024 2024, el 34% de las empresas prefiere adelantar el horario de salida diario, mientras que un 28% elige agrupar la reducción de horas en solo uno o dos días de la semana.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Se intensifica el debate en el Congreso de dos proyectos promesas del gobierno como la Sala Cuna y las reformas al sistema político justo cuando el tiempo comienza a acabarse. Con negociaciones en curso, posiciones aún distantes y presión tanto del oficialismo como de la oposición, la pregunta es, ¿se logrará despachar? Anita María Rojas, con más detalles.
A menos de una semana para el 11 de marzo, en el Parlamento se vive una semana clave, marcada por negociaciones intensas para resolver el destino de dos iniciativas prioritarias del presidente Gabriel Boric, la Sala Cuna Universal y la reforma al sistema político. Desde el gobierno sostienen que aún existe espacio para destrabar los proyectos y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, defendió la urgencia de la iniciativa de Sala Cuna, que busca ampliar el acceso al beneficio y eliminar el sistema actual que condona su entrega al tamaño de la empresa.
Ya que no nos quisieron dar ninguna reunión durante febrero, pero sí estuvieron disponibles para debatir sobre el sistema político, porque es un tema de los partidos, a que por favor durante la primera semana de marzo, no importa si no están los ministros, no importa si no participa el presidente Boric, pero dejemos la mezquindad y discutamos a la cuna.
La propuesta forma parte de la agenda de cuidados del Ejecutivo y apunta a ampliar cobertura para familias trabajadoras, incluyendo independientes, con el argumento de que el acceso a la cuna es un factor clave para la inserción social y la corresponsabilidad parental. Sin embargo, el diputado UDI, Henry Leal, planteó dudas sobre su implementación y efectos.
Es un muy mal proyecto, porque no está financiado íntegramente, no lo pudieron demostrar, perjudica a las mujeres, desincentiva su contratación y tiene aspectos que son demasiado ideológicos.
En paralelo, la reforma del sistema político abre otro frente de debate. El proyecto busca modificar normas electorales y requisitos para los partidos, con la intención de reducir la dispersión de fuerzas en el Parlamento y facilitar la formación de mayorías estables. El tema ha cobrado aún más relevancia tras la reciente disolución de partidos que no cumplieron los requisitos legales de votación o representación parlamentaria, lo que reactivó el debate sobre si el sistema actual favorece la fragmentación o restringe la diversidad política. En ese contexto, la militante del disuelto Partido Demócratas, diputada Joana Pérez, planteó que la discusión podría continuar más allá del actual periodo legislativo, mientras que el militante del Partido Radical, también disuelto, Rubén Oyarzo, afirma que la conversación sobre el proyecto aún está abierta.
No quita que puedan ser discutidos en el nuevo gobierno y con el nuevo parlamento, probablemente de mejor manera.
La conversación sigue abierta. Y nuestra responsabilidad es avanzar en una reforma que ordene el sistema sin debilitar la diversidad democrática.
Con posiciones divididas, tiempos agotados y negociaciones abiertas, el desenlace sigue siendo incierto. Todo dependerá de si en los próximos días se logran acuerdos suficientes para avanzar o si estas iniciativas deberán seguir su curso en la próxima etapa política.
Mañana el gobierno llevará a cabo el último comité político ampliado del mandato del presidente Gabriel Boric. Ante esto, sectores del oficialismo abordaron la posibilidad de converger en dos futuras oposiciones cuando asuma el gobierno de José Antonio Kast, con el objetivo de resguardar los avances sociales. Los detalles con Andrea Sepúlveda.
A solo 10 días del término de la administración del presidente Gabriel Boric, el oficialismo busca configurarse de cara a cuando les corresponda asumir como futura oposición. Ante esto, mañana, a partir de las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo el último comité político ampliado convocado por el gobierno, instancia a la que están citados los líderes de los partidos oficialistas. Una reunión que no se realizaba desde el pasado 12 de enero, debido a tensiones internas a raíz de la aplicación de la ley Naim Retamar formal en el caso del diputado electo Gustavo Gatica y que llevó a que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista responsabilizaran al socialismo democrático por la aprobación de este proyecto. Situación que el Ejecutivo busca dejar atrás mediante el Comité Político Ampliado, instancia que también apunta a reflexionar sobre el cierre del gobierno. Así lo expresó el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble.
En un momento donde podamos analizar lo que ha sido el cierre de gobierno, la coyuntura actual, es importante que dentro de la oposición exista una coordinación permanente para empujar aquellas cosas que creemos que le hacen bien a Chile.
Si bien las principales colectividades del oficialismo confirmaron su participación en este comité político ampliado, la Federación Regionalista Verde Social aún no confirma su asistencia, señalando que la decisión la adoptará el mismo lunes por la mañana. Fue el diputado de esa tienda, Jaime Mulet, quien sostuvo que buscan que la centroizquierda a partir del 11 de marzo se fragmente en dos oposiciones distintas.
No estamos dispuestos a estar en una sola oposición. Queremos tener la libertad para tener también posturas constructivas en muchos aspectos. Respecto a nuestra participación en el próximo y último Comité Político Ampliado, bueno, lo vamos a evaluar el día lunes en la mañana.
En el socialismo democrático coincidieron en el escenario de converger en dos oposiciones, siempre y cuando se alcancen acuerdos que resguarden los beneficios sociales de la ciudadanía, según señalaron el secretario general del PPD, José Toro, y el senador socialista Juan Luis Castro.
Yo creo que está claro que habrá más de una oposición y lo importante es cómo entre las diferentes fuerzas de la oposición existe una coordinación necesaria para enfrentar los desafíos.
Es necesario no que cada uno esté por su lado, pero sí buscar niveles de coordinación básicos.
Será durante esta primera semana de marzo cuando el gobierno lleve a cabo adicionalmente el cónclave oficialista. Según voces del sector, aún no existe una fecha exacta, pero se desarrollará en dependencias del Palacio Cerro Castillo de Viña del Mar.
Abultada agenda tendrá el presidente electo por su parte esta semana, incluyendo reuniones con su futuro gabinete, otro encuentro con el presidente Boric y un viaje al extranjero para participar de la cumbre Escudo de las Américas. Por otro lado, respecto a la coordinación de esta nueva administración, la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, remarcó que los primeros 90 días serán claves en cuanto a cumplir los compromisos de campaña. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Reuniones con equipos ministeriales, viajes al extranjero y coordinación de prioridades serán parte de la tónica que asumirá el presidente electo a partir de esta semana. De hecho, el martes 3 de marzo, Kast tiene contemplado reunirse con Boric por tercera vez, sabiendo que aún quedan temas pendientes por resolver, como el conflicto por el cable submarino entre China y Chile. Además, posterior a esto, se espera que el presidente electo se reúna el miércoles junto a sus futuros ministros y subsecretarios, en un encuentro que será clave para definir prioridades, líneas de acción y alinear expectativas. Al respecto, la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, explicó parte de lo que serán los primeros días de gobierno.
Ya saben que nosotros nos hemos puesto desafíos los primeros 90 días para mostrar resultados, que es lo que la gente está esperando que nosotros respondamos a todo lo que conversamos en campaña y a las emergencias que Chile está viviendo.
Posterior a estas reuniones, específicamente el jueves, el futuro mandatario tiene programado participar de la cumbre Escudo de las Américas, donde también estará presente el presidente Trump. De hecho, desde el entorno cercano de Kast reconocieron que siguen activas las negociaciones para lograr una reunión bilateral con el mandatario estadounidense, centrada en la polémica por el cable chino. Sobre esto, el diputado republicano Agustín Romero subrayó que el inicio del gobierno no debe estar marcado por polémicas.
Los primeros días del nuevo gobierno no pueden estar marcados por polémicas, sino por prioridades claras. Y la prioridad de Chile hoy tiene nombre y apellido: seguridad, crecimiento, orden en las cuentas públicas.
Respecto al cambio de mando, una de las grandes ausencias será la de la expresidenta Michelle Bachelet, quien confirmó que no asistirá a la ceremonia, esto en medio de su candidatura a la ONU. Sobre esto, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, remarcó que para él, la ausencia de Bachelet demuestra que su candidatura nunca fue una moción de Estado.
Creo que la ausencia de Michelle Bachelet lo único que prueba es que su candidatura a la ONU nunca fue una candidatura de Estado, sino que simplemente un objetivo político de este gobierno, de congraciarse con un sector determinado.
Se espera que la primera persona en instalarse en la moneda sea el futuro subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien de acuerdo a la tradición republicana asumirá en su cargo desde el 9 de marzo, dos días antes que el presidente.
Contrata internet
fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Un nuevo parte médico confirmó el fallecimiento de Manuel Garrido Fuentes, de 49 años, quien permanecía hospitalizado tras la explosión registrada en Renca. Con este deceso, la cifra de víctimas fatales se eleva a 13. La información fue confirmada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la cual detalló que el paciente se encontraba internado en el Hospital del Trabajador y debido a la gravedad de sus quemaduras, murió. Actualmente, 8 personas continúan hospitalizadas, 4 de ellas en riesgo vital. Manuel Garrido Fuentes trabajaba cuidando una garita de una constructora que almacenaba materiales en Renca. Aunque residía en Santiago por motivos laborales, su familia es de Los Ángeles, donde era conocido como hincha de Club Deportes Siberia. Sus familiares viajaron hasta Santiago y se evalúa trasladar sus restos a Los Ángeles y realizar una despedida simbólica junto a seguidores del club en su ciudad de origen. En el ámbito médico, el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, el doctor Sebastián Ugarte, explicó la complejidad de este tipo de lesiones.
Si la explosión es más profunda, como en muchos de estos pacientes, y es de tercer grado, las más graves, que destruyen todas las capas de la piel, y el cuerpo no puede regenerar la piel por sí solo.
Desde el gobierno, el subsecretario de Transporte, Jorge Daza, expresó condolencias y anunció medidas preventivas.
La muerte no es menor, queremos solidarizar con esa familia, decirles que nosotros estamos haciendo el trabajo desde el Ministerio de Transporte, hemos estado coordinados con el Ministerio de Obras Públicas para que podamos hacer las actualizaciones necesarias para que se haga más seguro el uso de nuestras carreteras.
Las autoridades mantienen el monitoreo de los pacientes y continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente. Un fuerte rechazo causó entre los vecinos la futura instalación de un parque eólico en el sector rural norte de Los Ángeles, un proyecto que ya fue aprobado para su ejecución. Los detalles los tiene Mario Tapia, de Radio Bio Bio en esa ciudad.
El proyecto de energía renovable, destinado al sector El Rosal de la comuna de Los Ángeles, incluye la instalación de 20 torres aerogeneradoras y ha encontrado ya el rechazo de la concejala de la comuna de Los Ángeles, Paola Ortiz, que señaló que es una pésima noticia para la comunidad del sector debido a que hay varios informes negativos sobre el proyecto que, según dijo, afectará la calidad de vida de los habitantes de este lugar.
Ya me parece realmente una noticia lamentable para las comunidades que residen en el sector norte de la comuna. Sabemos que ese sector está altamente saturado de proyectos que afectan el medio ambiente y finalmente también la vida de los vecinos y vecinas que residen ahí. Yo la verdad lamento profundamente que este proyecto se haya aprobado, más aún cuando él mismo tenía varios informes negativos por parte de varias reparticiones públicas.
Agregó la concejala que el tema será planteado ante el alcalde de Los Ángeles, José Pérez, y el Consejo Municipal, con la finalidad de que los vecinos afectados sean representados jurídicamente por el municipio en sus reclamos para pedir que el proyecto no se haga efectivo. En tanto, la defensora ambiental de Biobío, Vilma Mellado, sostuvo que esta situación refleja la poca importancia que la autoridad le da a la gente y al medio ambiente, donde el dinero y el negocio se impone a las necesidades que tienen las personas de vivir en un ambiente libre de toda contaminación. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
A un mes del hundimiento del catamarán Coñimo I, que prestaba servicios para la industria salmonera en el estuario del Reloncaví, la familia de una de las 6 víctimas fatales acusó abandono institucional y empresarial. En paralelo, su abogado confirmó avances en la petición de documentación y requerimientos para extraer la aeronave. Los detalles con Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La madrugada del 27 de enero, las familias de la tripulación de la embarcación tuvieron un abrupto despertar luego que el prevencionista de riesgos de la empresa Agua Santa, firma que tenía contratado a 7 de los 8 ocupantes, los contactara para informarles de la zozobra. Claudia Antilef, viuda de Luis Figueroa, supervisor de buzo con unos 20 años de experiencia, en conversación con la radio, relató cómo fueron las primeras horas, asegurando que con las instituciones y la empresa tuvieron comunicación fluida solo el primer día.
No tuve un llamado de la empresa, no tuve un llamado de fiscalía. Hasta ahí quedó todo lo que ellos señalaron. Yo quiero justicia para, no solo para mi familia, yo quiero justicia para las 6 personas que fallecieron.
Claudia también reveló que en adelante solo ha recibido un llamado desde el equipo de acompañamiento del Ministerio Público, lamentándose por tener que enfrentar además la crudeza de la burocracia para lograr cobrar el sueldo de su fallecido esposo. El abogado Francisco Paredes representa a 2 familias víctimas del hundimiento del Coñimo 1 en el estuario del Reloncaví. Confirmó que los procesos judiciales relacionados a temas laborales con resultados fatales son particularmente lentos.
Estos procesos son lentos. Las infracciones nosotros las vamos a tener constatadas. Yo creo que en marzo vamos a tener el informe de la inspección de trabajo, que es lo primero que funciona. La inspección de trabajo rápida para fiscalizar. La Seremi de Salud demora un poco más, pero 2 o 3 meses también deberíamos tener el informe de la Seremi de Salud a través del proceso sancionatorio como autoridad sanitaria.
Sobre la maniobra de reflotamiento, las empresas están cotizando sus servicios y el jurista solicitó que se cautele, que ninguna tenga